Capítulo 3.1. Las instituciones fundamentales del mundo del trabajo. En general, podemos hablar de tres tipos básicos de instituciones protagónicas en el orden moderno de organización y regulación de las relaciones de trabajo: las empresas, las autoridades laborales y los sindicatos. Todas ellas se ven influidas en alguna forma por tendencias que reclaman una mayor difusión de su información entre públicos amplios. Están expuestas, por lo tanto, a presiones democráticas que alteran las modalidades tradicionales de distribución y ejercicio interno del poder. En esta exploración inicial, lo que nos importa distinguir es que en la empresa, el ejercicio de los derechos de los trabajadores y las relaciones de poder se vinculan con el binomio empleado-patrón. En los sindicatos está involucrada la relación representante-representado. Y en el contexto de las autoridades laborales, el elemento central es la relación funcionario-ciudadano. El curso posible y los desenlaces de la expansión de la cultura de la transparencia es, por lo tanto, diferente en cada una de las relaciones mencionadas. Para obtener una aproximación a estas diferencias, nos puede resultar útil la separación de los tres pilares de la rendición de cuentas que ha empleado Andreas Schedler al describir las relaciones de poder en el ámbito de las instituciones políticas. Dice este autor: la rendición de cuentas abarca de manera genérica tres maneras diferentes para corregir abusos de poder. Obliga al poder a abrirse a la inspección pública. Lo fuerza a explicar y justificar sus actos y lo supedita a la amenaza de sanciones. Conviene revisar cómo operan estos tres pilares en estas instituciones esenciales del mundo del trabajo. Las empresas. En las empresas privadas, el poder deriva de la propiedad. La empresa, tal como la conocemos en la actualidad, es una estructura piramidal en la que la autoridad está en el vértice. Sus directivos están sujetos fundamentalmente a la inspección de sus accionistas, sean estos otra corporación privada, un conjunto diversificado de inversionistas, una familia o un único dueño. La naturaleza mercantil y competitiva de sus actividades proporciona a los propietarios buenos argumentos para justificar que lo que sucede en sus empresas no sea accesible al público. Las empresas privadas solo se ven precisadas a aceptar las inspecciones que se derivan de sus deberes ante la ley. En nuestro país, aunque las empresas tienen la obligación de reportar a un registro público su constitución, así como los datos de sus accionistas y los cambios habidos en la propiedad de su capital, la ley les reconoce el derecho de reservarse su información interna y aún de restringir, conforme a sus intereses, la difusión de los datos que entregan por diversos motivos a las autoridades o a terceras personas. Tienen legalmente muy pocas obligaciones de dar información, de explicar o justificar sus decisiones fundamentales ante la sociedad o ante la comunidad de trabajadores que integra la base inferior de la pirámide. Aunque en años recientes se ha iniciado entre algunos empresarios mexicanos un movimiento que promueve la responsabilidad social de la empresa, esta es entendida hasta hoy como una disposición potestativa de los propietarios, de alcance limitado, vinculada a la promoción y reconocimiento moral de ciertos valores y conductas empresariales y no propiamente como una rendición de cuentas a la sociedad o a otros poderes. En las economías con mercados de valores muy desarrollados, en los que las grandes empresas venden parte de sus acciones y pueden tener miles de propietarios fragmentados, se han generado recientemente mecanismos para proteger los intereses de los accionistas minoritarios de los abusos de poder de los mayoritarios y de los propios administradores. Para participar en los mercados de valores, se exige a las empresas poner a disposición del público periódicamente cierta información relativa a sus finanzas y sus principales operaciones. Hay ahí un germen de transparencia y rendición de cuentas, conocida como transparencia corporativa. Responde no al concepto de interés público, sino a la protección de los intereses privados de los accionistas, aunque estos puedan ser cientos o miles. Estas modalidades de transparencia son excepciones novedosas que marcan una tendencia promisoria para el futuro de las grandes empresas institucionalizadas. En México no son significativas, entre otras razones porque en la estructura productiva de nuestro país hay un predominio casi absoluto de las empresas de carácter familiar. Hay además otro aspecto incipiente de la transparencia en las empresas que ha sido muy poco explorado hasta ahora y que apuntaremos aquí, aunque su relación con los derechos laborales pueda parecer indirecta a primera vista. Se trata de las posibilidades que ofrecen las prácticas de la transparencia y el acceso a la información para fomentar la colaboración creativa entre empleadores y empleados. En épocas recientes se ha hecho evidente que las exigencias de la competitividad internacional demandan de las empresas una mejora constante de su productividad y de la calidad de los bienes o servicios que generan. La experiencia contemporánea muestra que las mejoras a la productividad en las empresas basadas en la conducción autoritaria encuentran un límite cuando no existe la voluntad cooperativa de todos los integrantes, en especial de quienes participan directamente en la producción. Ante este hecho, los empleadores suelen destacar la faceta de complementariedad que tiene la relación con sus trabajadores, aunque a menudo soslayan el hecho de que la colaboración exige relaciones basadas en algún grado de reconocimiento y de confianza entre ambos. Las nuevas tendencias en las relaciones laborales apuntan a abordar el problema de la asimetría de participación en los beneficios de la producción, que hemos mencionado antes, por medio de fórmulas de remuneración basadas en la medición de la productividad. Para ello se requiere necesariamente difundir entre los trabajadores información veraz y confiable sobre aspectos que tradicionalmente se han reservado los propietarios. En esta perspectiva, el acceso a cierta información de la empresa se convierte en un componente novedoso e indispensable para su crecimiento. Para que los mecanismos de remuneración basados en la productividad susciten efectivamente la colaboración de los trabajadores, es necesario que la información sea verificable y que quienes representan a estos en la labor de supervisarla, gocen de legitimidad y reconocimiento. En este sentido, la vigencia efectiva del derecho de los trabajadores a designar libremente a sus representantes se convierte en un prerrequisito de la modernización empresarial. Las instituciones públicas. En el segundo apartado de este texto pudo apreciarse el peso que tiene en nuestro país la presencia del Estado en el mundo laboral. A diferencia de lo que sucede con las empresas, el poder considerable que ejercen los organismos gubernamentales deriva de la ley, es decir, en última instancia es un poder delegado por los ciudadanos. Las autoridades del trabajo, tanto las puramente administrativas como las que tienen a su cargo dirimir los litigios jurídicos entre las partes, están sujetas a la inspección pública. Los funcionarios responsables están obligados a aceptar un triple escrutinio. En primer término hay una supervisión interna, de arriba a abajo, de jefes a subordinados, que deriva de la estructura administrativa del gobierno que también es piramidal. Además, los órganos estatales son inspeccionados por otras instituciones públicas con capacidad para fiscalizar y sancionar su desempeño. Finalmente, a merced de las nuevas leyes de transparencia, las instituciones públicas pueden ser sometidas en principio a la supervisión de los ciudadanos. La información que poseen es pública, con algunas restricciones específicas. Esta última forma de rendición de cuentas presenta la peculiaridad de que, en cierta forma, contribuye a invertir las relaciones piramidales del poder interno de la institución. El funcionario o el empleado menor, en su calidad de ciudadano, está en condiciones de ejercer importantes grados de supervisión hacia el vértice de la pirámide, aunque en ella ocupe una posición subordinada. En las instituciones públicas, como es el caso de las autoridades en materia laboral, el interés de la sociedad prevalece sobre el interés particular. En las empresas de producción y servicios de propiedad estatal que no realizan funciones de gobierno, nos encontramos con una situación similar a la de los órganos del Estado. Están obligadas a rendir cuentas a la sociedad, a informar sobre sus actos y a justificar sus decisiones, además de ser sujetos de fiscalización y de sanciones por otros órganos del Estado. En este caso, la ley también determina que la información que está en su poder sea pública, con las limitantes que puedan justificarse por su naturaleza de ser al mismo tiempo empresas mercantiles. En el derecho laboral mexicano, las instituciones públicas más relevantes tienen características peculiares. Los organismos tripartitas, entre los que destacan las juntas de conciliación y arbitraje, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, como el resto de las dependencias públicas, surgen de preceptos legales. Su mandato, es decir, los objetivos que tienen encomendados cumplir, no son generados por ellos mismos sino que surgen también de la ley. En ese sentido, al igual que otras instituciones del gobierno, ejercen un poder derivado de la voluntad de los ciudadanos expresada a través de sus representantes. Pero por otra parte sus directivos, quienes ocupan los cargos superiores en la pirámide de poder y decisión, no son designados únicamente por instancias gubernamentales sino que su nombramiento se divide en tres partes, de ahí su nombre. Por un lado existen uno o varios representantes designados por el gobierno. Por otro lado, están los representantes designados por los empleadores o patrones. Y finalmente, se integran, en condiciones de igualdad, los representantes de los trabajadores nombrados por las organizaciones sindicales. De inmediato surge la duda sobre a quién deben rendir cuentas estos funcionarios. ¿Ante quién deben justificar y explicar sus decisiones? La información que poseen esas instituciones para el ejercicio de sus tareas tiene carácter público o privado. Es razonable concluir que quienes ejercen algún poder en los organismos tripartitos tienen, de algún modo, una doble responsabilidad de rendición de cuentas. Por un lado, en su calidad de autoridades de una institución pública tienen las mismas obligaciones que los demás funcionarios del Estado, en cuanto a someterse al escrutinio de los ciudadanos y a la supervisión de otros órganos públicos. Por otro lado, los representantes de empleadores y trabajadores tendrían alguna obligación de justificar sus acciones ante quien los nombró. Esta faceta no está regulada por la ley, depende de las reglas de las organizaciones que los propusieron y de los procedimientos a través de los cuales fueron designados. Como se ha visto, en el derecho mexicano del trabajo, quedó establecido desde el origen que el objetivo principal de la intervención del Estado, como regulador de las relaciones entre empleadores y empleados, es el de ser un factor de equilibrio entre las partes. Esta idea ha tenido importantes consecuencias sobre la forma en la que se organiza actualmente la administración de justicia en los conflictos del trabajo. La Constitución y la Ley Federal del Trabajo parten de un principio antes que otorgar a un juez la facultad de interpretar la ley y aplicarla para dirimir las diferencias en las relaciones de trabajo, se debe dar lugar a procedimientos que busquen la conciliación y el acuerdo entre las partes interesadas. Para dirimir los conflictos entre patrones y empleados, entre trabajadores y sus sindicatos y entre los propios sindicatos, se debe recurrir en primera instancia a las juntas o tribunales de conciliación y arbitraje. En el caso de los organismos gubernamentales del llamado sector laboral, las obligaciones de hacer pública su información se han desarrollado con mayor amplitud en los años recientes. Las leyes de transparencia los obligan directamente. Lo sujetan no solo a la exigencia de considerar cómo hacer pública la mayor parte de la información que tienen en su poder, sino que además, les exigen disponer de mecanismos permanentes de atención a los solicitantes. Por añadidura, en los casos de negativa a entregar información, las personas gozan de la prerrogativa de impugnar sus decisiones. Este derecho, como se ilustra más adelante, ha resultado decisivo para introducir cambios reales, aunque incipientes, que probablemente tendrán efectos progresivos e irreversibles en el ejercicio de la autoridad en esas instituciones. Los sindicatos. Las organizaciones colectivas de los trabajadores, los sindicatos, ostentan la representación de los empleados ante sus patrones y tienen la capacidad de representar sus intereses generales en otros ámbitos de la vida pública. Son peculiares, porque en cierta forma reproducen en su interior las estructuras de poder del Estado. Los sindicatos, como las empresas, tienen autonomía para gobernarse sin interferencias, porque su poder surge de la voluntad de los trabajadores que los integran. Sin embargo, tienen diferencias radicales. El poder fluye de abajo hacia arriba. No hay propietarios individuales de los sindicatos y nadie puede manejarlos legalmente como su propiedad privada. Los dirigentes son responsables de las decisiones y en principio deben sujetarse a la inspección de los miembros. Sus atribuciones de mando se desprenden de los estatutos, que son las leyes internas dictadas por los socios. Aunque las condiciones en que esto sucede pueden ser variables, los miembros de las directivas sindicales tienen la obligación de informar sobre sus actos y de justificarlos ante todos los integrantes de la organización. Los dirigentes suelen, además, estar sujetos a la vigilancia de comisiones y de otros órganos designados también por los trabajadores, que tienen facultades para escrutar la información, administrar la justicia interna y sancionar. En los sindicatos no gobierna el interés privado como sucede con las empresas. Tampoco domina en exclusiva el interés público como en los órganos del Estado. Lo que prevalece es un concepto intermedio que es el interés colectivo de los asociados. Los sindicatos hasta hoy no están obligados a someterse al escrutinio público. Aunque no existe información precisa al respecto, puede decirse que solo una mínima proporción de las organizaciones obreras exige alguna forma de rendición de cuentas a sus miembros. Algunos aspectos de la legislación del trabajo vigente, que obligan a los sindicatos a proporcionar informes a las autoridades, se han convertido en una vía indirecta de cierta transparencia sindical. Así, por ejemplo, los sindicatos están obligados a reportar ante las dependencias del trabajo locales y federales sus padrones de miembros, la designación de sus directivas y entregar sus estatutos. Del mismo modo, deben depositar los contratos colectivos ante las juntas de conciliación y arbitraje. La obligación de transparencia de las instituciones públicas ha provocado, como veremos, que esta información sea crucial para que los trabajadores puedan ejercer algún control sobre sus organizaciones y vigilen sus derechos, al menos en las ramas económicas bajo la jurisdicción federal. Cabe anotar, por otra parte, que aunque la Ley del Trabajo prevé la obligación de las directivas sindicales de entregar a los miembros de la organización informes semestrales sobre el manejo del patrimonio y las finanzas sindicales, no existen sanciones al incumplimiento. La consecuencia es que tal obligación no opera en la práctica sino en casos excepcionales.